Las 8, las 7 en Canarias.
Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Egipto vive horas decisivas ante la jornada de huelga de mañana y ante esa gran manifestación en la que los convocantes quieren llegar al millón de personas en las calles del Cairo. A estas horas, la plaza Tahrir de la capital egipcia sigue siendo el centro del levantamiento popular contra el régimen de Hosni Mubarak. Miles de ciudadanos quieren cambios y, según acaban de asegurar los medios oficiales egipcios, el ejército no actuará contra ellos.
Lo que pedimos está muy claro. Queremos que Mubarak y los suyos se vayan. Todo lo que no sea eso será insuficiente.
El régimen de Mubarak, como vemos, hace equilibrios. Por una parte, recibe presiones de la comunidad internacional para que emprenda reformas democráticas y convoque elecciones libres. Lo han pedido esta tarde los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Catherine Ashton es la jefa de la diplomacia comunitaria.
Tiene que haber un diálogo pacífico, un diálogo abierto y que haya avances.
Por ahora, Mubarak resiste las presiones, hoy ha jurado su nuevo gobierno y al mismo tiempo intenta dificultar esas protestas, especialmente la de mañana. Hoy ha suspendido el servicio de trenes en el país para evitar que los egipcios viajen al Cairo. Egypt Air, la agencia, digamos así, la compañía aérea más importante del país, suspende todos sus vuelos nacionales e internacionales. Y eso sí, los tanques siguen desplegados por la capital, pero sin cargar contra los manifestantes. Exteriores no recomienda viajar a Egipto, pero todavía no se ha planteado evacuar a los españoles que están allí. En el informativo 14 horas hemos hablado con uno de ellos. Vive en el Cairo desde hace 2 años. Se llama Pablo Valenzuela.
Que vivo aquí con mi mujer y con una niña pequeña y bueno, pues yo creo que si es posible y tal, pues con tranquilidad, pero quizás sería mejor ser un poco precavido, pues que por lo menos ellas, y así pues uno está más tranquilo. Y luego pues nosotros pues ya veremos un poco según van los acontecimientos y tal, pero sin demasiado pánico, ¿no?
Hoy les preguntamos en www.facebook.com/24horasRNE su opinión por la crisis egipcia. La comunidad internacional teme un Egipto desestabilizado y los mercados, el dinero todavía más, y el miedo se traduce hoy en más especulación y vaivenes. El petróleo está en máximos. Aitor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Brent ha superado la barrera de los $100 por primera vez desde septiembre de 2008. La situación en Egipto preocupa a los mercados por dos motivos. Por un lado, temen que la inestabilidad se extienda a otros países de la zona que son grandes exportadores de crudo. Y por otro, por la posición estratégica de Egipto, que controla el canal de Suez, una infraestructura clave para el transporte de petróleo entre Oriente Medio y Europa. Al margen de este dato, la bolsa española ha subido hoy 0.5 punto porcentual y cierra el mes de enero con un alza del 9.6%, la mayor subida mensual desde julio de 2010.
Entramos en terreno económico, ya ven, así se cierra enero y así arranca febrero, con un pacto social que gobiernos, sindicatos y patronal han limado a lo largo de esta tarde y que mañana darán luz verde las direcciones de Comisiones Obreras, UGT y la COE. El miércoles la firma con el Ejecutivo, con el presidente del Gobierno en Moncloa. Además del acuerdo para la reforma de las pensiones, contiene un plan de choque contra el paro, busca incentivar con bonificaciones la contratación a tiempo parcial. Podría generar hasta 100.000 puestos de trabajo. Hoy el presidente del Gobierno, en los desayunos de Televisión Española, ha asegurado que sería insólito que el Partido Popular no apoyara este acuerdo. La secretaria general del PP asegura que están dispuestos a dialogar, pero recomienda a los socialistas rebajar el entusiasmo.
Constructivos, creo que fue la fórmula que utilizó, y desde luego con un acuerdo además avalado por sindicatos y por empresarios, sería realmente insólito que no lo apoyaran.
Claro es que es bueno el pacto, y claro es que el pacto es bueno porque la reforma de las pensiones es inevitable, pero también es claro que si es inevitable es porque hoy hay 2 millones de españoles menos cotizando a la Seguridad Social y 4.700.000 personas en nuestro país que no pueden trabajar.
Así va terminando este lunes, en el que hay más noticias destacadas. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha.
Continúa abierta la operación Orquesta contra la corrupción en Galicia.
Se ha saldado hasta el momento con 8 detenidos, entre ellos los alcaldes de las localidades coruñesas de Cee, Mazaricos y Fisterra. Se les investiga desde hace más de un año.
Ninguna había denunciado a su agresor.
Con las dos mujeres asesinadas este fin de semana en Jaén y Ciudad Real, ya son 7 las víctimas mortales de la violencia machista en lo que llevamos de año. El llamamiento a las maltratadas es unánime.
Tenemos que seguir trabajando y alentando a las mujeres a que denuncien, a que utilicen los recursos, a que corten cuanto antes una relación que estén viviendo de violencia.
La cuesta de enero más empinada.
El Euribor alcanza su máximo nivel desde junio de 2009 al cerrar enero en el 1,55%. La luz y los alimentos elevan el IPC adelantado hasta el 3,3%.
El nuevo banco de Caja Madrid y Bancaja saldrá a bolsa este año.
En febrero comenzarán los trámites para llevar a cabo una operación que, según Rodrigo Rato, permitirá a la entidad cumplir con los requisitos exigidos de capital.
El calendario de salir a bolsa lo establecerá el Consejo de Administración del banco cuando le parezca más pertinente. Pues natural, esto depende de las circunstancias. Nuestra voluntad es apelar a los mercados para robustecer nuestro capital.
España necesita mejorar para reducir el abandono escolar.
Nuestro país dobla la media europea y es el único de los que están a la cola que no consigue reducir su tasa. El 31,2% de los jóvenes de entre 18 y 24 años han dejado de estudiar.
En los países en los que había una demanda muy atractiva de trabajos de baja cualificación para la gente joven, en la construcción, por ejemplo, como en España, mucha gente joven dejó la escuela porque pensaron: es mi oportunidad, conseguiré un trabajo muy bueno.
Y adiós a uno de los grandes.
El célebre compositor inglés John Barry ha muerto a los 77 años de un infarto. Se le conoce por ser el autor de las bandas sonoras de películas como las de James Bond, Memorias de África o Bailando con Lobos.
Tras la lluvia y la nieve de los últimos días, el tiempo vuelve a dar un giro. Nos espera para las próximas horas sol y un aumento de las temperaturas, Yolanda.
Hasta 6 grados pueden subir las máximas, en las mínimas no habrá cambios. Por lo pronto mañana los cielos van a estar despejados en la mayor parte del país. Solo se esperan lluvias en el Cantábrico, donde se prevén también nevadas débiles. En el arco mediterráneo llueve también y en las Islas Baleares.
En menos de 4 horas se cierra el mercado de fichajes de invierno. Fernando Torres deja Liverpool y comienza hoy una nueva etapa en su trayectoria deportiva. José Luis Toral, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Íñigo. Pues sí, el de Fuenlabrada va a ser desde esta misma tarde nuevo jugador del Chelsea. Está pasando el reconocimiento médico y hoy además el Kun Agüero será protagonista en Radio Gaceta de los Deportes. Nos va a contar los detalles de su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2014. Este lunes se cierra además la jornada 21ª con el Racing Valencia. Y hoy planteamos en el blog de Radio Gaceta la pregunta que todo el mundo se hace: ¿hay liga? Hablaremos de los rivales de España con Sergio Scariolo en el Eurobasket 2011 y conversaremos con algún jugador de la medalla de bronce de la selección española de balonmano que ya está en nuestro país.
Bueno, eso a las 9:05 de la noche, Radio Gaceta de los Deportes. A partir de las 10 profundizaremos en algunos de los contenidos que les vamos a avanzar y añadiremos otros, como el debate sobre las autonomías, del que hoy ha vuelto a hablar José María Aznar y por el que le preguntaremos a Alejandra, al presidente del Senado, a Javier Rojo.
Charlaremos con él sobre ese y otros asuntos a partir de las 10:10 más o menos. Después tenemos cita con el secretario de Estado de Educación para hablar de ese informe de Bruselas que nos ha recordado que somos líderes europeos en fracaso escolar. Para terminar, y tras los últimos casos de violencia machista que hacen pensar que la lacra va a más en lugar de a menos, charlaremos con la autora de un manual que se ha presentado esta tarde y que pretende, vamos a decirlo así, rehabilitar, recuperar maltratadores.
Así arranca esta edición de lunes de 24 horas. Son las 8:08, una hora menos en Canarias.
Este martes, en días como hoy, Cristóbal Montoro, responsable de economía del Partido Popular. ¿Se sumarán los populares al pacto sobre pensiones, empleo o energía?
En días como hoy, con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso.
Egipto avanza poco a poco hacia el caos o hacia la transición política, eso solo el tiempo lo dirá. Hoy los ciudadanos han vuelto a desafiar el toque de queda. La plaza Tahrir ha vuelto a ser el centro de las protestas contra los nuevos ministros del gobierno que hoy mismo han jurado su cargo. Mañana es día de huelga, pero a efectos prácticos la jornada se ha adelantado a hoy. El presidente Mubarak, acosado por la calle, ha decidido suspender el servicio de ferrocarril para evitar que la protesta crezca, y el ejército asegura que no cargará contra los manifestantes. Muy destacado, desde luego, este gesto de las Fuerzas Armadas Egipcias. Saludamos al enviado especial de Radio Nacional de España, al Cairo, Paco Forjas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Esto de los militares es muy importante porque da un plus de esperanza ante un final de la crisis egipcia, porque los militares podrían haber o estar retirando su apoyo a Mubarak, con lo que el fin del régimen puede tener los días contados, Íñigo. No obstante, lo único real es el comunicado de los militares esta tarde por la televisión pública, ¿no?
La verdad es que estás viendo momentos casi históricos. ¿Cómo ha sido la jornada? ¿Has pasado por la Plaza Tahrir? ¿Qué has visto en estas últimas horas?
Sí, mientras estaba el toque de queda, he estado por allí, pero lo que es cierto es que he podido ver cómo vuelve a aumentar el número de manifestantes en esta Plaza de la Liberación, en el centro del Cairo, y todo ello pese al adelanto del toque de queda, porque hoy era a partir de las 3. Y todo ello también horas antes de la masiva manifestación que la oposición ha convocado después de que hoy llamara a una huelga general que ha sido seguida mayoritariamente. No se sabe si ha sido por complicidad política o por el temor que persiste a los saqueos en domicilios y comercios y a los miles de presos escapados de las cárceles, dice la gente, con la complicidad del gobierno para organizar un estado de terror y reclamar el pueblo seguridad nuevamente a Mubarak. La jornada ha estado complicada después de 6 días de protestas, ya que no habiendo habido movilizaciones ni situaciones graves, estamos a fin de mes, son días de cobro, en las tiendas empiezan a faltar productos básicos, los bancos siguen cerrados, las gasolineras no tienen combustible o no reciben de sus distribuidoras y los trenes no funcionan para que mañana la gente no acceda al Cairo a protestar en la que se ha dado en llamar la manifestación del millón de hombres, desde los pueblos y otras ciudades. Por cierto, van a llegar muchos. Internet sigue sin funcionar en muchos puntos de la ciudad y los mensajes a los teléfonos celulares fallan en exceso. Y el pasado viernes, no se nos olvide, el gobierno, para evitar las manifestaciones, desconectó el servicio telefónico celular en todo el país.
Y tampoco hay que olvidar, lo decía al comienzo, que hoy ha jurado su cargo el nuevo gobierno en lo político. Esto es una novedad, pero no la única. Parece que el efecto Mohamed El Baradei, Paco, se va desvaneciendo también poco a poco.
Sí, políticamente la cosa está también que arde. Para hoy, día en que ha tomado posesión el escasamente renovado gobierno egipcio, podría haberse celebrado un encuentro entre Al-Baradei y la cúpula militar. Incluso, y gracias a la presión internacional, deberían haberse avanzado medidas renovadoras en la política del país, cosa que no ocurre, puesto que la ficha de Mubarak parece estar pegada al tablero, ¿no? Una nueva constitución, elecciones anticipadas y la marcha de Mubarak son las tres condiciones de la revolución social egipcia. Pero los políticos del país parecen desaparecidos, con lo que permiten que delincuentes, por ejemplo, aprovechen el vacío de poder. Luego está la amalgama de partidos que facilita el desgobierno y empiezan a escucharse, como tú apuntabas, Íñigo, críticas contra el nombrado representante de la oposición, Mohamed El Baradei. También se empieza a escuchar otro nombre ya, es el de Amro Musa, el jefe de la Liga Árabe, que también podría, por su carácter negociador, estar al frente de algunos grupos o al frente también de los grupos de la oposición. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la gente de la calle dice que o los cambios son rápidos o no habrá justicia social. El tiempo juega a favor de la oligarquía egipcia, dicen en las calles, mientras explican que la gente del campo no es la misma que las de los barrios más pobres del Cairo o que las familias que se esfuerzan por dar una educación universitaria a sus hijos, restándoselo incluso de cobariño.
Gracias, seguiremos hablando en 24 horas. Paco, un abrazo, compañero.
Okay, hasta luego.
Bueno, esta es la situación que vive Egipto hasta ahora, preocupa mucho a la comunidad internacional. China, por ejemplo, ha bloqueado la palabra Egipto de sus blogs y buscadores. Estados Unidos se muestra firme y exige reformas a Mubarak. Y hoy por fin hemos escuchado la voz de la diplomacia europea. Su jefa, la británica Catherine Ashton, y los ministros de Exteriores europeos quieren un proceso de transición que acabe en elecciones libres. Nos vamos en directo a Bruselas con nuestro corresponsal comunitario, Antonio Delgado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Francia o el Reino Unido habrían preferido un lenguaje más ambiguo, más suave con Mubarak, pero la declaración final acordada por los ministros incluye, como dices, un par de peticiones concretas y poco ambiguas. Una transición ordenada y elecciones libres y justas, dice textualmente el texto. ¿Debe Mubarak entonces apearse del poder inmediatamente? Sobre ese punto, la Unión Europea no se pronuncia. Son los propios egipcios los que tienen el derecho a decidir quiénes son sus líderes y cuál es el futuro de ellos, ha dicho la alta representante Catherine Ashton. La prudencia europea se explica en parte por el temor a que islamistas radicales ocupen el vacío de poder que pudiera dejar Mubarak. Una preocupación real, ha admitido la ministra española Trinidad Jiménez, pero que no es excusa, ha dicho Jiménez, para restringir la democracia.
Creo que nunca debemos tener miedo a la democracia. Creo que la democracia tiene cauce suficiente para dar cabida y expresión a las manifestaciones que se hagan siempre respetando las reglas de la libre expresión.
Los 27 han sido más concretos en el caso de Túnez. Hoy han decidido congelar las cuentas bancarias del derrocado Ben Ali y ofrecido ayuda para celebrar elecciones en ese país cuanto antes.
Gracias, Antonio. Uno de los sectores que están viendo muy, se están viendo muy afectados por las revueltas en Egipto es el del turismo, la principal entrada de capitales en el país. La situación que está viviendo el país está provocando un verdadero éxodo. Miles de turistas se han marchado o se están marchando, entre ellos los últimos españoles que se encontraban allí. Las agencias de viaje y la embajada española en el Cairo están coordinando el regreso. Nos lo cuenta África Huerta.
Desde el viernes están siendo repatriados los turistas españoles de vacaciones en Egipto. Según la Federación de Agencias de Viajes, son un total de 2.000 los afectados. 500 no han llegado a realizar el viaje tras la recomendación de no trasladarse a esta zona. Unos 1.500 ya en ese país se han encontrado con las protestas. Rafael Gallego Nadal es el presidente de la Federación de Agencias de Viaje.
Desde el viernes pasado se están repatriando absolutamente a todos estos ciudadanos que estaban pasando sus vacaciones allí. Ya digo, aquellos que de los que tenemos constancia por el y que tenían cubierto de alguna manera esta peculiaridad, que fueron todos aquellos que viajaron a través de una agencia de viaje española.
La Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, recuerda a quienes tengan viajes contratados a Egipto que tienen derecho a solicitar el importe íntegro del paquete turístico o la parte que hubieran pagado al existir causas de fuerza mayor que desaconsejan el viaje, así como la recomendación de no hacerlo por parte de exteriores.
El mundo árabe sigue convulsionado. El efecto contagio de lo sucedido primero en Túnez y ahora en Egipto continúa extendiéndose. Uno de los últimos en sumarse a la ola de cambio ha sido el país más grande de África, Sudán. Vanessa Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes. Allí un joven ha fallecido por los golpes recibidos por la policía en una manifestación durante el fin de semana. Hay varias universidades que están hoy tomadas por las fuerzas de seguridad para evitar que se amplíen las protestas. Mientras, Túnez continúa en su proceso de normalización política, económica y social. Ha regresado del exilio después de 21 años el líder islamista Rachid Ghannouchi, que ha sido recibido por los tunecinos como un héroe, pero queda camino por hacer y las protestas han continuado hoy en la ciudad de Kasserine. Manifestaciones también en Yemen, donde 16.000 jóvenes salieron a la calle el jueves. El país árabe más pobre del mundo pide la salida del régimen de Abdalá Saleh, que lleva 31 años en el gobierno. En Jordania, este fin de semana, centenares de personas se han manifestado frente a las oficinas del primer ministro exigiendo la dimisión del gobierno. También Argelia, donde ayer fallecía un joven al prenderse fuego. Mauritania o Marruecos. Allí, un centenar de personas se han manifestado hoy en Rabat frente a la embajada de Egipto al grito de todos somos egipcios, abajo la dictadura, viva la democracia.
En nuestro país estamos muy pendientes de ese gran pacto global contra la crisis que ha ultimado esta tarde gobierno, patronal y sindicatos. Mañana lo analizarán los órganos de dirección de los agentes sociales y ya el miércoles lo firmarán. El acuerdo, tal y como les adelantó Radio Nacional de España, además de la reforma de las pensiones, incluye un plan de choque contra el paro dirigido sobre todo a jóvenes y a parados de larga duración. Esperanza Martín.
El objetivo de ese plan de choque es crear 100.000 empleos durante el primer año de aplicación y hacerlo, como ya les avanzó Radio Nacional, a base de rebaja de cotizaciones cuando las empresas contraten a tiempo parcial como mínimo, de 6 meses si el contrato es temporal, de 1 año si es indefinido. El plan se concibe como un empujón hacia el empleo estable, por eso solo tiene una vigencia de 1 año y trata de dar más facilidades a la pequeña empresa. Sobre la ayuda a los parados, que sustituirá a los 426 euros, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, avanza novedades ante estos micrófonos.
Hay que hacer programas que también comprometan a los desempleados en seguir un itinerario de inserción laboral, en seguir acciones de formación, de recualificación. Y cuando ocurra eso, y cuando tengan necesidades familiares, entonces va a haber una ayuda económica. Este es el cambio en la configuración del programa.
Una ayuda a la que podrían llegar 90.000 personas según cálculos de trabajo. En declaraciones a Radio Nacional, el ministro aclara que en negociación colectiva prefieren un acuerdo a dos bandas. Claro que no vale cualquiera. Valeriano Gómez aboga por acabar con los convenios de ámbito provincial y porque la prórroga automática sea sustituida por un mecanismo de mediación y arbitraje. El objetivo, apunta el titular de trabajo, es que haya una fórmula sencilla y rápida de poner en marcha el arbitraje en caso de que no haya acuerdo entre las partes. Solo así, explica el ministro, evitaríamos conflictos como el de los controladores.
Dice Rodríguez Zapatero que reformas como este pacto con sindicatos y empresarios suponen un gran salto cualitativo. El presidente del gobierno, entrevistado esta mañana en los desayunos de Televisión Española, cree que este acuerdo va a generar confianza, paz social y compromiso, y no entendería, dice, que el Partido Popular no lo apoyara. Sandra Gallardo.
Dice el presidente que Mariano Rajoy tiene
mantiene una postura razonable en materia de pensiones y confía en que el PP apoye en el Congreso el retraso de la edad de jubilación, más aún tras el ofrecimiento de diálogo constructivo que le ha hecho Rajoy.
Constructivos, creo que fue la fórmula que utilizó, y desde luego con un acuerdo además avalado por sindicatos y por empresarios, sería realmente insólito que no lo apoyaran.
Claro es que es bueno el pacto, y claro es que el pacto es bueno.
Respondía Dolores de Cospedal, la número 2 del PP, a esa pregunta que le hacía esta mañana en los desayunos de Televisión Española Ana Pastor al presidente del Gobierno. Otro asunto importante, ha dicho Zapatero, es la reestructuración del sistema financiero. Debe resolverse cuanto antes porque las empresas sin crédito no pueden crear empleo y no va a ser fácil, dice, reducir el paro, pero el presidente augura una mejora a partir de la segunda mitad de este año.
Tendremos una expectativa de creación de empleo neto moderada todavía. Sabemos además que hay meses que son mejores que otros. Normalmente los meses mejores van a ser los meses cuando empiece la primavera. Y 2012 será un año neto de creación de empleo.
En Televisión Española, Zapatero ha vuelto a reclamar austeridad a todas las administraciones, pero ha descartado el copago de la sanidad pública, como proponía el secretario de Estado de Hacienda, porque dice sería un ahorro muy escaso.
Ya han escuchado precisamente a la secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, se ha referido a esa reforma de las pensiones. María Dolores de Cospedal reconoce que es bueno, pero asegura no entender el entusiasmo con el que lo está celebrando el Gobierno.
Claro es que es bueno el pacto. Y claro es que el pacto es bueno porque la reforma de las pensiones es inevitable. Pero también es claro que si es inevitable es porque hoy hay 2 millones de españoles menos cotizando a la Seguridad Social y 4.700.000 personas en nuestro país que no pueden trabajar.
Desde Izquierda Unida, Cayo Lara insiste en que su partido no lo va a respaldar y asegura que se ha enterado por Televisión Española, de que el presidente del Gobierno quiere recibirlo en los próximos días. De la economía más inmediata, hoy hemos conocido dos datos que confirman que la cuesta de enero está siendo más empinada que otros años. El primero, la inflación, que sube 3 décimas hasta colocarse en el 3,3%. Gabriel Herrero.
La subida de la luz, casi un 10%, se refleja con toda su crudeza en el IPC adelantado y los alimentos frescos dan la puntilla. El resultado, de confirmarse a mediados de febrero, son 3 décimas más de inflación y el nivel más alto desde octubre de 2008. El consuelo es que la práctica totalidad de los analistas, entre ellos el propio Banco Central Europeo, estima que el repunte solo durará hasta marzo. Entonces marcaría el pico y los precios remitirían paulatinamente hasta caer por debajo del 2%, el objetivo en la eurozona. Sin embargo, la inestabilidad en los países árabes puede descabalgar las previsiones. De momento, la ola revolucionaria ha presionado al alza la cotización del petróleo y el barril de Brent roza los $100, 27 más que hace un año. Si esa tendencia se consolida, complicaría mucho la política monetaria. De momento, los analistas descartan una subida de tipos hasta el otoño, pero la inflación del 2,4% en la eurozona da alas a los halcones del Banco Central.
Y otra subida que van a notar muchos bolsillos es la del Euribor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas cierra enero en el 1,55%, es su nivel más alto desde junio de 2009.
Esto significa que los que tengan que revisar su hipoteca ahora van a pagar de media unos 20 euros más al mes. Los expertos dan por hecho que el Euribor seguirá subiendo a lo largo de este año hasta situarse entre el 1,75 y el 2%. Todo dependerá de la decisión del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que podría subir los tipos de interés antes de lo previsto, acuciado por la escalada de la inflación en la zona euro.
También tenemos que hablarles de las consecuencias de la reforma financiera. Hoy hemos sabido que el banco liderado por Caja Madrid va a salir a bolsa este año. Lo ha anunciado su presidente Rodrigo Rato, quien ha aprovechado la ocasión para criticar las medidas del gobierno para reforzar la solvencia de las cajas. Rato cree que no todos los jugadores juegan en el mismo terreno. Amparo García, buenas tardes.
Buenas tardes. No se ha mordido la lengua, la verdad. Y tanto como vicepresidente de la patronal de cajas como por líder del grupo de cajas que preside, ha sacado uñas para defenderla. Dice que los nuevos requisitos de capital discriminan a las cajas. Dura crítica a que las reglas no sean las mismas para las distintas entidades.
Todo lo que desvirtúe la igualdad en el terreno de juego es perjudicial, pero no para los jugadores concretos, sino para el conjunto. Y además es un error que tiene consecuencias en la eficiencia de la economía.
Aún así, Rato sabe que deben cumplir las normas, se ponen en faena. Ahora mismo su capital mínimo para cubrir riesgos está en el 7% y para engordarlo acudirán al mercado, saldrán a bolsa con el objetivo de captar dinero. No hay fecha por ahora y dependerá de los mercados. Otra de las metas es cubrirse las espaldas ante posibles impagos. Banco Financiero y de Ahorros, que así se llama su grupo, tiene 41.000 millones de euros en inversión inmobiliaria, 11.000, por cierto, en inmuebles en su balance, en sus cuentas, uno de los datos que más preocupa a los inversores fuera. Y por cierto, Íñigo, para cumplir requisitos, hoy hemos sabido también que el Banco Sabadell amplía capital y eleva su capital mínimo hasta el 8,80%.
Además de las reformas en la economía, hay más asuntos destacados. Este lunes, el Sindicato de Controladores Aéreos y AENA sigue sin llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo. Esta medianoche termina el plazo. Si las negociaciones no llegan a buen puerto, el conflicto quedará en manos del exministro Manuel Pimentel, que ejercerá como árbitro. El principal escollo es la jornada laboral y el salario. Blanca Pascual.
Agotar hasta el último minuto. Con esta idea negocian AENA y el Sindicato de Controladores USCA para cerrar un acuerdo antes de que el plazo acabe esta medianoche, según confirman ambas partes a Radio Nacional. El pacto global es poco probable y se da por seguro la entrada en escena del árbitro Manuel Pimentel a partir de mañana. El exministro de Trabajo explica a esta emisora que no hará ninguna declaración, que su perfil en este asunto será bajo porque lo que tiene que hacer es trabajar. Por delante tiene 28 días para redactar un laudo de obligado cumplimiento. Cerrado el capítulo de la remuneración salarial y de la jornada laboral, donde encallan las conversaciones son en los asuntos relacionados con la organización del trabajo, es decir, vacaciones, turnos, descansos. Con todo, el segundo convenio colectivo deberá moldarse a las nuevas condiciones laborales que fijó el decreto de febrero pasado para los vigilantes del cielo. Atrás quedarán 7 años de negociación desde que expiró el anterior marco de trabajo y la declaración del estado de alarma por vez primera en democracia tras la huelga salvaje de los controladores en vísperas del puente de la Constitución.
El jueves llega a Madrid Angela Merkel para reunirse con Rodríguez Zapatero. La canciller alemana explicará al presidente sus planes para armonizar las economías del euro. De lo que no hablarán es de ese acuerdo de migración de España, de españoles a Alemania, del que se ha venido hablando últimamente mucho para cubrir el déficit de trabajadores cualificados. Moncloa y Berlín niegan que se vaya a firmar nada parecido porque consideran que ya está previsto en las normas sobre la libre circulación dentro de la Unión Europea. Aunque eso sí, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sí abre la puerta a que Zapatero y Merkel hablen de políticas de empleo sobre la fuga de cerebros. Dice Gabilondo que lo importante no es que se vayan, sino que regresen.
La intención del gobierno es que vuelvan. Es decir, nuestra intención no es la pérdida de valor añadido en el país, sino esos son procesos de formación en un tiempo determinado, pero hemos de abrir las fronteras y entender que el espacio europeo de educación superior significaba ya eso.
Y precisamente hoy hemos conocido un informe que habla de la fuga de cerebros de Alemania. Ellos se van, pero vuelven a casa al cabo de poco tiempo. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez.
Como en casa, en ningún sitio. Eso parecen pensar los alemanes que se marchan a trabajar a otros países europeos. La última encuesta muestra que vuelven a los pocos años. Según los datos que ha proporcionado el Instituto Federal para Investigaciones sobre Población, entre 1996 y el año 2006, 122.000 alemanes se fueron a trabajar o a vivir fuera. Hoy un 78% ya han regresado. Las estadísticas reflejan un aspecto curioso. A más preparación académica, a más probabilidades de volver a la República Federal, a menos preparación, más larga la estancia en el extranjero. Las razones hay que buscarlas en que, por ejemplo, investigadores, ingenieros o técnicos cualificados ganan más aquí en Alemania que en otros países de la comunidad. La fuga de cerebros germanos es más clara en dos terrenos, los cargos directivos y las profesiones médico-sanitarias. La mitad de los emigrantes alemanes son universitarios y si salen de su país lo hacen mayoritariamente a Suiza, 22.000 personas cada año, a los Estados Unidos 14.000, a Austria o a Polonia 11.000 y a España, donde cada año llegan 8.000 ciudadanos de la República Federal Alemana con un contrato de trabajo.
24 horas con Íñigo Alfonso.
Nuevo golpe contra la corrupción, en este caso en la Costa da Morte, en Galicia. La policía ha detenido a 3 alcaldes, 2 del Partido Popular y 1 independiente que gobierna con apoyo del Partido Socialista, y a otras 5 personas más. Se le investigan supuestas adjudicaciones públicas amañadas. Sebe Cajide nos cuenta los detalles desde Santiago de Compostela. Sebe, adelante.
A primera hora de esta mañana se desarrollaba la operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, Operación Orquesta. Tres eran los ayuntamientos intervenidos y registrados, todos en la Costa de la Morte, C, Mazaricos y Fisterra. A las 6:15 de esta tarde, el alcalde popular de Mazaricos salía custodiado por la policía y el de C, el independiente Ramón Ramiro, salía sobre las 5:00 de la tarde en un coche policial. Así nos lo contaba la teniente de alcalde de C, Amanda Trillo.
Hay 5 minutos que salieron os policías e nada, e saliu o alcalde tamén, o meteron en un coche e o levaron non sei a donde. Eu ahora mismo acabo de cerrar todo, pero nadie me dixo nin a donde o levaban, nin en calidad de qué, nin nada.
Se detenía, además de estos tres alcaldes, a 2 concejales y a 3 industriales. De hecho, a las 6:00 de esta tarde se registraba en la localidad coruñesa de Muxía la sede de Construcciones Ogando. El alcalde de esta localidad se mostraba impactado. Félix Porto.
A mí me gustaría saber, porque eu estoy impactado con o que está sucedendo, pero non podo falar sin ter conocimiento de causa. Entonces, non teño ninguna comunicación oficial, non sei nada, de verdad.
A los detenidos se les acusa de delitos contra la administración pública, tales como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. No se descarta que se puedan producir nuevas detenciones en próximos días.
Bueno, y el debate sobre el futuro y la sucesión de Rodríguez Zapatero sigue generando titulares en el plano político. Hoy el secretario de Organización Socialista, Marcelino Iglesias, ha asegurado aquí en Radio Nacional que el partido respeta los tiempos que se marque el presidente y que será él quien tome la decisión en el momento que crea conveniente. Algo que el propio Zapatero ha asegurado en los desayunos de Televisión Española. Todavía tardará en hacer, ha dicho. Ha asegurado que ese tema por ahora no toca. Corresponsal política de Radio Nacional, Lucía Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes. No se ha salido ni un milímetro del guión que el mismo fijó ayer en Zaragoza y no ha hablado de su sucesión, porque dice Zapatero eso no es lo que le interesa a los ciudadanos. La carpeta de la candidatura en 2012 es importante, pero no la tiene todavía sobre su mesa.
La carpeta de la candidatura del 2012 ni siquiera la ha cogido del armario, está ahí. Y todavía queda tiempo para que la coja.
En todo caso, lo que ocurra será rápido, ha dicho Zapatero, igual que todas las decisiones que ha tomado hasta ahora, cambios de gobierno o la presentación de su candidatura a Secretaría General. Añade que sus compañeros de partido no le preguntan por su decisión, respetan sus tiempos. Son los periodistas los más interesados, ha señalado. Respecto a las encuestas, que son muy desfavorables para su partido, Zapatero asegura que no son insuperables a día de hoy y que, en todo caso, las encuestas no son las que llevan a Moncloa.
Las encuestas no es lo que lleva a alguien a la Moncloa, ¿eh? Son las urnas. Y entre encuestas y urnas, para quien tenga un poco de experiencia política, le diré que hay una diferencia notable.
Del líder del PP, Mariano Rajoy, Zapatero asegura que no tiene programa oculto, como piensan algunos del Partido Socialista, sino más bien lo que ocurre es que no tiene ningún programa.
Bueno, les hemos contado en este informativo en 24 horas que gobierno, sindicatos y patronal están perfilando el acuerdo social para que mañana los agentes sociales, las direcciones de los agentes sociales le den el visto bueno, pero acabamos de saber, noticia que les adelanta Radio Nacional de España, que hay problemas de última hora en la negociación de ese pacto social. David Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, según informan fuentes cercanas a la negociación, el pacto social queda bloqueado por falta de acuerdo en la mesa de políticas activas de empleo. Según las mismas fuentes, los sindicatos se niegan a aceptar cualquier bonificación para contratos temporales. Todo queda pendiente ahora de que los números 1 de patronal y sindicatos solventen este escollo. Recordemos que mañana estaba previsto que los órganos de dirección de la COE y de Comisiones Obreras y UGT ratificasen los principios de este pacto social. En cuanto conozcamos más detalles, Íñigo, iremos contando cómo va avanzando estos flecos de la negociación.
Gracias, David. Noticia de alcance que les adelanta Radio Nacional. Por ahora, el pacto social queda bloqueado. Son las 8:32, una hora menos en Canarias. Más cosas, España lidera la lista de países europeos con la mayor tasa de abandono escolar. 30 de cada 100 de nuestros jóvenes dejan las aulas sin haber conseguido un título, un porcentaje que duplica al de la media europea y que nos sitúa al mismo nivel que Portugal y Malta. Lo dice un estudio de la Comisión Europea que nos recuerda que todavía tenemos mucho que mejorar en esta materia y que relaciona el abandono escolar con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Carolina Jaque.
Un paso más. El boom inmobiliario alejó a muchos jóvenes de las aulas en busca de un trabajo de fácil acceso. Ahora la crisis les ha dejado sin empleo ni estudios. Esa es la lectura que hace la comisaria europea de Educación, Andrula Basiló, de la alta tasa de fracaso escolar en España, que duplica la europea.
En los países en los que había una demanda muy atractiva de trabajos de baja cualificación para la gente joven, en la construcción, por ejemplo, como en España, mucha gente joven dejó la escuela porque pensaron, es mi oportunidad, conseguiré un trabajo muy bueno, tendré una buena vida, así que, ¿por qué debería terminar mi educación?
España es uno de los estados miembro con más fracaso escolar, por encima del 30%, en la línea de Portugal y Malta, con el agravante de que los datos españoles han empeorado entre el 2000 y el 2009. El ministro Ángel Gabilondo ha planteado hoy objetivos para reducir estas cifras, aunque son compromisos que ya se adquirieron en 2008 sin resultados.
La violencia machista se ha cobrado este fin de semana dos víctimas, una en Villacarrillo, en Jaén, y la otra en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Este mediodía ha habido concentraciones de rechazo en ambos municipios. Con estas dos muertes se cierra un mes de enero que deja cifras muy negativas en la lucha contra la violencia de género. Marta Gómez.
Enero se ha saldado con 7 mujeres muertas, más del doble que el año pasado por estas fechas. Lejos queda ya la buena tónica que marcó el primer mes de 2009, cuando no se registró ningún asesinato por violencia machista. Ninguna de las víctimas de este fin de semana había denunciado a su agresor ni tenía orden de protección en vigor. Por eso el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha hecho un llamamiento urgente a las maltratadas y a su entorno para que denuncien y salgan de la pasividad, igual que la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que considera imprescindible estar al pie del cañón con esta siniestra realidad.
Una realidad que nos obliga a seguir trabajando con paso firme y a no bajar la guardia, a seguir redoblando el esfuerzo para formar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que tengamos juzgados específicos en violencia de género.
Precisamente esta tarde se ha presentado el manual de intervención con maltratadores que publica la Universidad de Valencia, dirigido a los profesionales que trabajan con hombres penados por violencia de género para facilitar el cambio en su conducta. Marisol Lila es una de sus autoras.
Un porcentaje elevadísimo llega al programa hablando del injusto del sistema legal, de lo inocentes que son ellos, de que en realidad quien tendría que estar allí es la víctima, no ellos, y no son para nada en absoluto conscientes de que tienen un problema y que necesitan cambiar.
Romper el silencio cuanto antes. Este es el mensaje que hoy lanzamos desde aquí, junto a un teléfono, el 016 de asistencia a víctimas de malos tratos, gratuito e invisible en nuestra factura.
En Sevilla sigue el juicio contra el menor implicado en la muerte de Marta del Castillo. Hoy han declarado los policías que reconocieron el piso donde la joven fue presuntamente asesinada. Según sus investigaciones, encontraron restos de sangre en 4 lugares distintos del piso del asesino confeso. Isabel Jiménez.
Hasta una decena de restos biológicos se han localizado en el dormitorio del principal imputado mayor de edad. Además, subraya la abogada de la familia de Marta, una mancha de sangre muy deteriorada, eso sí, en el coche de la madre del menor encausado, respalda su hipótesis sobre el crimen. Inmaculada Torre.
Ahí en esa habitación hubo un episodio violento, lo demuestra la sangre. Cabos que habrá que unir para decir que exactamente en la habitación hubo un episodio violento y el traslado se hizo en ese coche.
Es lo que ha dado de sí la quinta jornada del juicio. Mañana no habrá vista, pero sí acuden al juzgado los 4 imputados adultos dentro de la causa contra los mayores de edad. También está previsto que la Fiscalía pida mañana la prórroga de la prisión provisional del principal imputado, que el día 16 cumple 2 años en prisión preventiva.
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid rinde homenaje a uno de los grandes del cine español que nos dejó hace 3 meses, al director de Bienvenidos Mr. Marshall, al inconfundible Luis García Berlanga. Sonia Castellani, Unidad Móvil de Radio Nacional, buenas noches. ¿Cómo está transcurriendo el acto? Creo que José Luis Borao ya ha terminado su intervención.
Sí, hola, buenas noches, Íñigo. José Luis Borao ya ha terminado su intervención, pero este acto ha sido una vista atrás, ha echado la vista atrás. Está siendo una sesión solemne de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pero también un acto lleno de recuerdos y anécdotas en la que el cineasta José Luis Borao, gran amigo de Berlanga, acaba de finalizar, como decíamos, esta laudat en honor al valenciano, en la que ha destacado su categoría intelectual y su forma de ver el mundo que ha sabido trasladar a la gran pantalla con maestría. Algo muy complejo y extenso que en este discurso Borau ha explicado en una sola palabra.
Yo he tratado en la Academia de la Lengua pues de imponer o de suplicar o de, como quieran ustedes decirlo, calificarlo, que el adjetivo berlanguiano se incorpore a la Academia. No se ha conseguido hasta el momento, pero yo no cedo, porque para eso soy aragonés. Entonces, pero es que está al día constantemente.
La viuda y los hijos de García Berlanga están en este acto en el que de forma más íntima han entregado la medalla de esta institución, la número 49, que el cineasta poseía como socio numerario. A esta hora el homenaje está a punto de terminar con unas notas al órgano de en este salón de actos interpretadas por el presidente de la Academia, Ramón González Amezúa, que vamos a escuchar ya con el que nos vamos a despedir.
Gracias, Sonia. Sonido directo ahora desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Homenaje, como les hemos contado, al genial Luis García Berlanga. El compositor británico John Barry ha muerto a los 77 años de un ataque al corazón. Siempre le recordaremos por inmortalizar sonoramente cada una de las cintas del Agente 007. También por componer las bandas sonoras de películas como Memorias de África, Bailando con Lobos o Cowboy de Medianoche, entre otras muchas. Su brillante carrera fue reconocida con 5 Oscars. Nos lo cuenta Alfredo Lain.
La vida real no tiene banda sonora, pero la proyección de esa misma vida en el reducido espacio de la pantalla de un cine se construye muchas veces con músicas inolvidables que pueden sugerirla con fuerza inusitada. El compositor británico John Barry lo sabía. Sabía que su música en Bailando con Lobos debía narrar el fin de la nación india. En Memorias de África, la certidumbre de que nada vuelve a ser lo mismo. En Robin y Marian, la muerte de un hombre y el nacimiento de un mito. Autor de numerosísimas bandas sonoras, 11 de ellas para películas de James Bond, proyeccionista en su infancia del cine de su padre, autodidacta musical y dueño de un estilo muy personal, Barry fue reconocido a lo largo de su carrera con 5 Oscars, 4 Grammys, un Globo de Oro y muchísimos otros galardones. Nacido en 1933, en alguna ocasión declaró que su música era un estudio de los dos rostros del amor, el trágico y el romántico.